Las 10 plagas de Egipto aparecen como una manifestación divina dentro de la historia humana para dar a entender al soberbio rey de Egipto, Faraón, quién es el que gobierna en este mundo. Recordamos que Faraón se sentía a sí mismo, por la tradición egipcia, una especie de dios, quien debía ser honrado, adorado como un dios. También Egipto descansaba en una serie de deidades que ellos pensaban que tenían el control de todo aquello que estaba a su alrededor, desde el río Nilo, las cosechas, la fertilidad, las enfermedades. Para cada cosa, los egipcios habían diseñado un dios. Eran de factura humana esos dioses falsos. Y el Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, estaba allí para mostrarles quién en realidad estaba al control. El monarca egipcio había dicho que no conocía a Dios, porque el mensaje de Dios llega delante de él por medio de Aarón y Moisés: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Faraón había decidido negar la existencia de Dios. No conozco a Dios, no estoy dispuesto a dejar ir al pueblo. Sin embargo, la intervención de Dios poco a poco va presentando delante de Faraón pues la evidencia de que él está equivocado y que está lidiando con el Dios de toda la tierra. Estas plagas en Egipto se dirigen primero contra los dioses egipcios, contra todo el pueblo, y finalmente tocan directamente la familia de Faraón y la familia de todos los egipcios. Estos eran símbolos del poder terrenal que de alguna manera estaban humillando, esclavizando al pueblo de Dios. También acá en el Éxodo Dios muestra que es más poderoso que cualquier dios de factura humana, por ejemplo Isis, Hapi o Ra, que eran temibles dioses de los egipcios. También vemos cómo las plagas de Egipto tenían doble propósito: dar a conocer el nombre de Dios entre los egipcios, sobre todo el faraón, quien decía no conocer a Dios, no tener ningún interés de reconocer la autoridad del Dios verdadero, y también tenía como propósito la liberación de Israel de la esclavitud, porque finalmente Faraón permite que las huestes de Israel abandonen Egipto. Aquí se ve algo muy importante: Dios hace distinción y protege a los hebreos. No hay un trato igual entre egipcios y hebreos en estas 10 plagas, sino que Dios identifica y protege a su pueblo. Eso es muy importante en este momento histórico que vivimos, el tiempo del fin, cuando esperamos de nuevo que de alguna manera la intervención de Dios ponga punto final a los reinos de este mundo y que realmente venga a este mundo un reino duradero, el reino de Dios. Con esa introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz, como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la Palabra de Dios. Estamos contentos de poder estudiar este maravilloso tema, el Éxodo, la salida del pueblo de Dios de la esclavitud. Antes de continuar, le suplico al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Sí, profesor, es con mucho gusto que extiendo mi saludo a nuestra querida radioaudiencia, deseando que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañen al cubrir el último subtema de la lección para esta semana, la número 4. Y ciertamente que en el análisis que hemos estado haciendo acerca del propósito y objetivo de estas 10 plagas que el Señor envió a los egipcios en el contexto de aquel evento histórico y providencial de Dios de la salida o el éxodo de su pueblo que estuvo sometido a muchas décadas de esclavitud y cómo Él manifestó su gloria y su poder para que todos israelitas y egipcios pudieran conocer quién es el verdadero Dios. En fin, el Señor tenía el interés no sólo de liberar a Israel de aquella condición de esclavitud, sino también que estaba dando una oportunidad a los egipcios, comenzando con su monarca, el faraón, para que pudieran conocerlo y así cambiar su filosofía y su estilo de vida de uno centrado en la idolatría de dioses que no existen o de un pensamiento humanista que coloca al hombre como el centro del universo, para que aprendamos a depender de aquel que trajo todo a la existencia, nuestro Dios. Muy bien, pues hoy vamos a cubrir estas 3 plagas, la del granizo, las langostas y la oscuridad. Vamos entonces en este momento a elevar una palabra de oración a nuestro Dios para que nos dé entendimiento de lo que de estos hechos se desprenden para nuestra edificación. Oremos, Padre Santo y bueno, gracias te damos, Señor, en esta hora, por tu bondad, por tu cuidado y por la manera en que te has revelado a nosotros a través de la historia. Padre, gracias porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, y así como manifestaste tu gloria en Egipto para liberar a tu pueblo, bendícenos a nosotros que nos toca vivir en los últimos días de la historia de la humanidad, previo a cuando tú nos lleves a vivir en la Canaán celestial. Dirígenos y bendícenos como moderadores y bendice a cada oyente que está en sintonía con nosotros. Gracias, Padre, por tu amor manifestado en Cristo Jesús, en cuyo nombre te pedimos y agradecemos todo. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, jueves 24 de julio, granizo, langostas y oscuridad. Y es que a lo largo de la semana hemos estado estudiando las plagas, las 10 plagas que en Egipto mostraron el poder de Dios y de alguna manera hicieron que el orgulloso faraón de Egipto, finalmente, después de la 10ª plaga, dejara en libertad al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. El día martes hablamos de las 3 primeras plagas y vimos cómo estas 3 primeras plagas estaban enfocadas en los dioses egipcios. Estas 3 primeras plagas tocaron directamente al Nilo, por ejemplo, que era considerado el dios que daba el sustento, el dios que daba las cosechas. El agua del Nilo se convirtió en sangre. Por orden de Dios, Moisés golpea el Nilo con su vara y este se convierte en sangre. Los peces mueren, el río apesta y los egipcios no pueden beber más del agua del río. Los magos, los hechiceros que tenía Faraón, ellos también replicaron algo parecido. Faraón se enfurece, no hace caso, no cambia su actitud. Recordamos que el Nilo era considerado sagrado y fuente de vida. La segunda plaga era la de las ranas. Las ranas salen del Nilo, cubren toda la tierra, casas, camas y cocinas. El faraón de nuevo no muestra arrepentimiento, solo momentáneo, pero no uno genuino. Y la plaga de los piojos o mosquitos es cuando el polvo de la tierra se convierte en insectos que infectan a los hombres y a los animales. Allí los encantadores egipcios reconocen que es dedo de Dios, que solamente Dios puede haber hecho esto, a pesar de que estos encantadores le dicen al faraón que es dedo de Dios. El faraón permanece obstinado. Así que aquí empieza a quebrarse esa ilusión del poder de los magos, pues ellos reconocen que hay una autoridad que está incluso encima de ellos. El día miércoles, ayer hablamos de moscas, ganado y úlceras. Y vimos también entonces cómo las siguientes plagas pues continuaron golpeando una serie de dioses egipcios. Cuando miramos en detalle cada una de estas, vamos a decir, plagas, moscas, la plaga contra el ganado y contra las úlceras, de alguna manera estaba presentando el poder de Dios sobre alguna deidad egipcia. Yo soy el Señor en medio de la tierra. Así que no importaba si era Sekhmet, si era Imhotep, o si era Apis, o Hathor, o Isis, o cualquier otra deidad egipcia, todos se vieron afectados directamente por la intervención de Dios. Estos enjambres de moscas que volvieron loco a los egipcios. Peste sobre el ganado. Esto mostraba que Dios tenía aún dominio sobre los ganados de los egipcios, sobre la naturaleza entera. Y llagas sobre hombres y animales eran llagas dolorosas sobre los egipcios, no sobre los israelitas. Aquí los magos se muestran totalmente indefensos, ni siquiera pudieron ir delante de Moisés, porque ellos también estaban afectados por esto que estaba ocurriendo. Así que está listo el preámbulo para la lección de hoy, granizo, langostas y oscuridad. Pastor Díaz, según Éxodo 9, 13 al 10, 29, ¿hasta qué punto consiguen estas plagas que el faraón cambie de opinión?
Ciertamente que es impresionante, profesor y hermanos. En estos dos capítulos 9 y 10 vemos la progresión de la destrucción de las plagas restantes y ya entramos en la séptima, octava y novena plagas que vinieron a golpear a todo Egipto. Veamos entonces, en primer lugar, lo que nos habla acerca de la prueba número 6, la caída del granizo devastador, donde dice: Entonces dijo Jehová a Moisés, levántate de mañana y ponte delante del faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Y le dice, como te has ensoberbecido contra mi pueblo para no dejarlo ir, he aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día en que se fundó hasta ahora. Hermanos y amigos, llama la atención que Éxodo 9:20 hace una observación muy interesante, donde leemos que de los siervos del faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo huir sus criados y su ganado a casa. ¿Qué quiere decir? Que creyeron en la amenaza del Señor y tomaron las precauciones debidas. El que así tomó cuidado no sufrió destrucción, muy distinto de aquellos que, como el faraón, ignoraron la advertencia. Así que aquí la diosa Nut, la diosa del cielo, fue derrotada por el verdadero Dios. En fin, el que creyó salvó la vida de sus siervos y de su ganado. Y esto me indica, hermanos y amigos, que no todos los egipcios eran rebeldes. De hecho, cuando Israel fue liberado, muchos de los egipcios y de otras naciones acompañaron al pueblo, sí, llamados la compañía mixta, que en algún momento daría problemas en su viaje. Sin embargo, no todos estaban en la misma actitud negativa. Llama también la atención el hecho de que en Éxodo 9:16 Dios indica al faraón: a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Aún así, el rey de Egipto confiesa que ha pecado, pero más tarde cambiará de opinión. Esto demuestra una vez más la misericordia de Dios y su deseo de salvar a todos. En fin, todo este ejército de dioses egipcios, comenzando en este caso con Seth, que era el dios de la tormenta, de la guerra y del desorden, como también Shud y Serapis, no pudieron detener la justicia divina.
Pastor Díaz, de estas plagas, la plaga del granizo, Dios advierte que esta será una manifestación más fuerte. Es el poder de Dios y que su objetivo es que su nombre sea proclamado en toda la tierra. Es decir, que no solo Faraón, sino los egipcios debían reconocer el Dios verdadero. El granizo fue devastador, destruyó los cultivos, animales y personas al aire libre. Solo en la tierra de Gosén, que era donde vivían los israelitas, no cayó granizo. Faraón dice por primera vez: he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo somos impíos. Es una declaración que muestra ya un cambio en la perspectiva, pero su obstinado corazón no le permitía dar un reconocimiento pleno del poder de Dios. Cuando el granizo cesa, su corazón vuelve a endurecerse. Aquí parece haber un momento de conciencia, pero no una conversión genuina. Luego la plaga de las langostas. Dios le dice a Moisés que el endurecimiento de Faraón servirá para testimonio a las futuras generaciones. Los siervos del Faraón le ruegan que deje ir al pueblo. ¿Hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? El Faraón intenta negociar dejando ir solo a los hombres. Moisés no acepta y las langostas destruyen todo lo que el granizo no había destruido. De nuevo vemos al faraón pidiendo perdón. Moisés ora, quita la plaga, pero el faraón vuelve a endurecer su corazón. Definitivamente, el orgullo del faraón era lo que estaba matándolo, destruyéndolo. Incluso su propio entorno político ya no lo apoya. Sin embargo, su orgullo persiste. Sus consejeros le están diciendo: deja ir al pueblo, pero Faraón se rehúsa. Luego viene la plaga de las tinieblas, densas tinieblas por 3 días. Los egipcios ni se mueven de sus casas. En Gosén, donde vive Israel, hay luz. Faraón cede un poco más, permite que todos vayan, pero no los animales. Moisés de nuevo rechaza la propuesta del faraón. Faraón se enfurece y dice: «No veas más mi rostro». Moisés responde: «Bien has dicho, no veré más tu rostro». Esto definitivamente era un enfrentamiento entre el Dios verdadero y este soberbio rey egipcio. Esta es la última negociación. Después de esto vendrá la plaga más devastadora. Así que hasta este punto vemos que Faraón solo experimentaba cambios superficiales y momentáneos. He pecado, Jehová es justo, yo y mi pueblo hemos pecado, pero luego se cerraba de nuevo en su propia visión. Nunca hubo un arrepentimiento genuino del faraón. Aunque él reconoce el poder de Dios, no se somete a Dios. El endurecimiento del corazón de Faraón va increciendo, es progresivo, hasta volverse irreversible. Faraón intentó negociar con Dios, pero no someterse a Dios, no rendir su voluntad a Dios, y esto fue su más grande error. Y continuando con la temática, Pastor Díaz, ¿qué aprendemos del hecho de que aún los consejeros de Faraón le pedían que dejara ir al pueblo? Sin embargo, Faraón se mantenía cerrado en su propia postura.
Sí, profesor, los siervos del faraón lo instaron para que dejara marchar a Israel, pero él volvió a negarse. Hizo entonces un ofrecimiento que Moisés rechazó con razón, pues él pedía que las mujeres y los niños se quedaran en Egipto mientras los hombres fuesen a adorar a Dios en el desierto. Sin embargo, Moisés tajantemente rechazó el pedido porque allí debía ir todo el pueblo, mujeres y niños, incluyendo su ganado, porque iban a sacrificar al Dios de Israel. Y de hecho, Moisés y Aarón le dijeron que siendo que iban a sacrificar animales que los egipcios consideraban sagrados, entonces ellos corrían el peligro de ser atacados por los egipcios. En fin, profesor, toda esta dinámica nos demuestra que el faraón no estaba en la disposición de acatar la orden de Dios y por eso llegó al punto de no retorno, por haber obviado toda esa manifestación del poder y la gloria de Dios por encima de sus dioses, y él todavía tercamente persistía en su negativa.
Así es, Pastor Díaz, los consejeros de Faraón le pidieron que dejara ir al pueblo de Israel. Esto revela verdades profundas sobre la naturaleza humana, sobre la dinámica del poder y sobre la voluntad y la soberanía de Dios. Entonces los siervos de Faraón le dijeron: «¿Hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está destruido?». La verdad parece ser evidente, aún para los que no temen a Dios. Los consejeros egipcios no eran creyentes, pero conocen que hay una realidad innegable. Egipto está siendo destruido. Esto muestra que incluso personas que no siguen a Dios pueden percibir su poder y advertir el peligro de oponerse al Dios verdadero. Hay una sabiduría práctica que puede venir de personas inesperadas, incluso de quienes no comparten la fe. Por otro lado, Faraón, por orgullo, sigue resistiendo, incluso cuando su propio círculo de asesores le ruega que ceda. Su obstinación no solo lo afecta a él, está afectando a toda la nación. Y a veces la obstinación de una persona afecta a una iglesia entera, a una familia entera, en este caso a una nación entera. Una sola voluntad endurecida puede causar devastación colectiva si tiene poder y no escucha consejos. Vemos también que la resistencia del consejo sabio refleja el endurecimiento del corazón. Faraón no quiere escuchar a Dios, tampoco quiere escuchar a sus consejeros. Ya no es un asunto de Egipto contra Israel, es Faraón el que está cerrado en una postura que está destruyendo a la nación entera. Cuando una persona se cierra completamente al consejo, queda atrapada por su soberbia, por su terquedad. Los líderes sabios deben escuchar a los consejeros. Los orgullosos rechazan cualquier consejo positivo. Finalmente, Pastor Díaz, ¿qué nos dice Proverbios 16:18 y qué lección podemos sacar de esta historia y este pasaje bíblico?
Sin dudas, profesor, que Salomón tenía mucha razón cuando nos dejó estas palabras inspiradas de Proverbios 16:18, que la soberbia precede a la ruina y la altivez de espíritu a la caída. Y nada pudo haber sido más cierto que se cumpliera esta máxima en la vida del faraón, porque él, en su infatuación y su orgullo, pensaba que estaba en la cima del poder, aun habiendo visto todas estas señales de Dios, con 9 de las peores plagas que podía soportar la nación, y sin embargo, él persistió en su rebelión. Creo que aquí nosotros debemos extraer una lección práctica para cada uno, y es que cuando la soberbia nos alcance la mente y el corazón, no debemos insistir en seguir en ese patrón de conducta, porque en vez de nosotros crecernos, lo que vamos a hacer es simplemente a hundirnos en la insignificancia, en la ruina y en la perdición. Así que Dios, en su misericordia, nos da oportunidades una y otra vez, como lo hizo con el faraón y con el pueblo egipcio, y así también en el presente, el Señor nos da oportunidad tras oportunidad para que dejemos de lado la soberbia y la altivez de espíritu, para que no cosechemos consecuencias desastrosas. Que así nos ayude nuestro Dios.
Coincido totalmente con usted, Pastor Díaz. La soberbia precede a la ruina. La soberbia es ese estado de arrogancia, donde una persona considera que está por encima de los demás, incluso por encima de Dios. Ese es el caso del faraón. Se niega a escuchar a Moisés, se niega a escuchar al pueblo, a sus propios consejeros, al Dios mismo. No reconoce que sus decisiones están causando el colapso de Egipto. Él sigue resistiendo incluso cuando la evidencia de la destrucción era innegable. Su soberbia no fue solo emocional, fue política, espiritual, moral. Él creyó que podía resistir al Creador. La segunda parte del texto dice, la altivez de espíritu a la caída. La altivez indica una actitud de superioridad, desprecio hacia el consejo y a la corrección. Es contraria a la humildad. Él mostró, Faraón, un desprecio a sus propios siervos, una falta de apertura a negociar sinceramente, una reacción airada, no verán más mi rostro. Todo esto nos dice que debemos tener cuidado cuando, de alguna manera, nuestro corazón se ensoberbece y quiere rechazar a Dios. Hemos llegado al final de este programa, no sin antes recordarles que mañana viernes tendremos nuestro acostumbrado resumen semanal. Los invitamos a participar en él. Los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos, Señor, abandonamos nuestras vidas. Guárdanos, protégenos de la soberbia, del orgullo espiritual. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.